El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Queridos hermanos, qué bueno es poder encontrarnos otra vez con su gloriosa palabra que nos instruye, nos guía, nos confronta, nos alienta, nos alimenta también como ese nutriente espiritual que necesitamos cada día para poder conocer más profundamente al Señor y en ese conocimiento del Señor ser transformados también. Los evangelios son prolíficos en relatar situaciones en el ministerio de Jesús donde Él asombraba, quiero decir, a las personas que lo oían o eran testigos presenciales de sus milagros. Por ejemplo, iniciando su ministerio, Lucas relata en el capítulo 4 una situación donde en la sinagoga de Nazaret él enseñaba y enseñaba de una manera tan especial la palabra que atrajo la atención de muchos. Capítulo 4, versículo 22 dice: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Estaban maravillados de las palabras que salían de su boca. Esa palabra maravillarse significa quedar asombrado, quedar perplejos ante la enseñanza en este caso. Por supuesto, más adelante cambiaron su posición, como bien sabemos. Sin embargo, en principio quedaron asombrados por Jesús. Más adelante, en el versículo 31 dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Otra vez, quedaron asombrados y maravillados por la enseñanza del Señor Jesucristo. Y posteriormente también vemos como en muchas otras ocasiones que relatan los evangelios, el Señor Jesucristo asombraba a la gente. Pero prácticamente nunca había quedado Jesús asombrado con la actitud de una persona. Y no en el sentido de que el Señor Jesucristo no conociera la situación, no en el sentido de que Él no conociera el corazón de esa persona, sino que quedó asombrado desde la perspectiva de ver que había un hombre que tenía una fe extraordinaria, que no había encontrado en ninguna parte en Israel. Se registran solo dos ocasiones en que Jesús quedó admirado o maravillado. En una de ellas está registrada, quiero decir, en Marcos 6:6, en que Jesús quedó maravillado, asombrado de la dureza del corazón de sus oyentes en la sinagoga de Nazaret. Quedó impactado por ver la incredulidad de ellos, y eso es lo que lo dejó perplejo, porque obviamente y lamentablemente la gente tenía un corazón endurecido. Dice: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y la segunda ocasión en que quedó Jesús maravillado fue en el encuentro con el centurión romano, relatado en Lucas capítulo 7, versículos 1 al 10. Y al oír esto, Jesús se maravilló de él, capítulo 7, versículo 9 específicamente. Y al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y ese es el relato que nosotros vamos a estudiar en el día de hoy, de Lucas capítulo 7, versículos 1 al 10. ¿Qué había en la fe de esta persona que impactó al Señor Jesucristo desde la perspectiva, por supuesto, de que era una fe singular? La razón por la cual Jesús quedó maravillado es la fe de este hombre que, siendo un gentil, es decir, no un judío, no obstante tenía una confianza extraordinaria en él. Eso llamó la atención de Jesús. Y este sin duda es el tema del relato del capítulo 7, versículos 1 al 10. Vamos a leer el párrafo en cuestión y luego vamos a ir viendo algunas generalidades para posteriormente entrar al texto propiamente tal. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Como pueden apreciar, la centralidad del pasaje no es la sanidad propiamente tal. El subtítulo, que bien sabemos que fue añadido muchos años después de escrita la Biblia, que no es inspirado, dice: Jesús sana al siervo de un centurión, pero en realidad debiese decir: la fe, una fe digna de imitar, la del centurión. Porque se trata de la fe, ese es el tema en cuestión del párrafo, no la sanidad. Esta fe de este hombre, de este gentil, sin duda es una fe digna de imitar. Como dije anteriormente, antes de entrar al texto, es necesario hacer algunas observaciones preliminares y generales sobre el contexto del incidente, porque esta es revelación descriptiva, describe eventos, hechos, sucesos en narrativa. Por tanto, necesitamos ver cuáles son los personajes que interactúan y cuáles son las circunstancias en las cuales se produjo este incidente. Primero, ¿quién era un centurión? ¿O qué era un centurión? Era un oficial romano que estaba a cargo de 100 soldados. Una legión estaba compuesta por alrededor de 6.000 soldados y tenía 60 centuriones a su cargo. Alguien hizo la comparación que era equivalente a un coronel del ejército. Es decir, era un oficial del ejército romano que tenía ciertas atribuciones y también, por supuesto, cierto estatus dentro del ejército romano. El historiador romano Polibio describió así a los centuriones: no tanto aventureros temerarios, sino líderes naturales de espíritu firme y sosegado. No tanto hombres que emprendían ataques y abrían la batalla, sino hombres que se mantenían firmes en la derrota y en medio de apuros y estaban listos a morir en sus puestos. La apreciación que hace este escritor romano de los primeros siglos nos ayuda a entender que el carácter era muy importante en un centurión. Eran personas sobrias, leales, valientes y con un compromiso férreo en la tarea que les había sido encomendada. Entre otras cualidades, por supuesto, que eran necesarias para transformarse en un centurión. Tenían un buen sueldo, tenían un altísimo sueldo cuando lo comparamos con el de las personas comunes y corrientes de ese entonces, que ganaban, un soldado no ganaba más de 75 denarios, en cambio un centurión ganaba entre 3.750 a 5.000 y fracción de denarios al mes. Es decir, su sueldo era muy alto en comparación a los demás, de tal manera que tenía un estatus también económico y un estatus social que lo caracterizaba. Cada vez que aparecen en los evangelios o en el libro Los Hechos, ¿verdad?, donde tenemos el caso de Cornelio, siempre se habla bien de ellos. Eso es interesante. Las referencias siempre son positivas. Los centuriones romanos eran hombres especiales. Se mencionan varias veces en las Escrituras y siempre de manera favorable. Siempre fueron, al parecer, hombres destacados. Recordamos en el libro de los Hechos, como acabo de mencionar, a uno de los centuriones más importantes en ese sentido, que tenía su guarnición en Cesarea del Mar, a 50 kilómetros de Jope, que el Señor le habló cuando él estaba precisamente en sus oraciones privadas. Era un prosélito del judaísmo, es decir, había aceptado la fe en el Dios del judaísmo, en el único Dios verdadero, por supuesto, del Antiguo Testamento. Había dejado ese politeísmo que caracterizaba a los romanos, o en algunos casos escepticismo total. Cornelio era un hombre especial en ese sentido, porque buscó a Dios genuinamente y sinceramente. Y fue mientras estaba en la oración que el Señor le habló y le ordenó que enviara a sus siervos a Jope, en el día de hoy es Tel Aviv, la capital de Israel, para que Pedro bajara y les enseñara el camino del Señor de manera más completa, para que fuera hacia el norte 50 kilómetros, como dije, junto al mar, para poder hablarles de Jesucristo. Y allí se predicó por primera vez el Evangelio a los gentiles. Esta es la puerta que se abre en el capítulo 10 del libro de los Hechos, por primera vez la puerta que se abre para la predicación del Evangelio a los gentiles. Mientras Pedro predicaba, descendió el Espíritu Santo y él y toda su casa se convirtieron al Señor y posteriormente fueron bautizados. Desde allí en adelante comenzó el ministerio a los gentiles de una manera especial. Este hombre era un hombre convertido al judaísmo, prosélito del judaísmo, y posteriormente un creyente, un cristiano genuino. De tal forma que el centurión era una persona importante. Desde el punto de vista de su estatus económico, del punto de vista de su estatus social y del punto de vista también del poder y la autoridad que tenía. El segundo personaje que aparece aquí nombrado en más de una ocasión, pero no interactúa, que es el objeto, digamos, por el cual el centurión fue o envió a otros a Jesús con el propósito de poder llevarles a sanar a su siervo, era precisamente, o es precisamente, el siervo del centurión. ¿Quién era el siervo del centurión? Bueno, era un esclavo romano, o un esclavo, ¿cierto?, que era propiedad del centurión. Los esclavos para los romanos eran parte de su propiedad, y ellos podían hacer con sus siervos lo que bien les parecía, hacer absolutamente todo lo que ellos quisieran. Los sirvientes del Imperio Romano realmente no tenían ningún derecho, absolutamente ningún derecho, eran propiedad, objetos manejables al antojo de sus dueños. A tal punto que hubo un escritor romano que dijo que todos los años un hombre debe hacer un balance de sus posesiones, es decir, como una especie de inventario de sus posesiones, y debe aferrarse a lo que todavía produce y es beneficioso. Y debe hacerse de lo que ya no es productivo, e incluido en esto, el deshacerse de lo que ya no era productivo, estaba, por supuesto, un esclavo que ya no era capaz de hacer el trabajo de un día. Entonces lo tomaban y lo botaban literalmente, lo abandonaban a su suerte. Y así, cuando llegaba entonces ese momento en que la persona no podía desarrollar su tarea como el amo deseaba, lo sacaban y lo dejaban morir. El esclavo no era más importante que cualquier cosa, un objeto, solo una posesión de su amo, que en el Imperio Romano un amo incluso podía dar muerte a su esclavo y no enfrentar ningún cargo por ello delante de la justicia. Después de todo, solo estás destruyendo tu propiedad. Así se pensaba, de esa manera se veía. Es decir, era un paria, una persona que no tenía ninguna importancia, ninguna trascendencia. ¿Notas la diferencia? El centurión, un hombre de élite, tenía autoridad, tenía una posición social mucho más alta, tenía posesiones mucho más importantes. Sin embargo, un esclavo no tenía absolutamente nada de eso. El escritor romano Varro enfatizaba que la única diferencia entre un esclavo y un animal y un carro era que el esclavo hablaba. Era la única diferencia. Esto es importante recalcarlo porque obviamente la relación que había entre el centurión romano y el esclavo es significativamente importante, y lo vamos a ver luego cuando entremos al texto. El tercer grupo de personajes que interfiere son los ancianos judíos, amigos del centurión, que fueron a Jesús para rogar en su nombre con el fin de que fuese a sanar a su siervo. Estos hombres eran fieles representantes de aquellos que se aferraban a la letra de la ley, pero ignoraban o desconocían la gracia de Dios, que no admite mérito alguno en quienes se deposita. Eran gobernantes del pueblo, sin embargo, eran obviamente judaizantes. De ahí su actitud de ir a Jesús destacando el mérito del centurión como antecedente para que se le confiriera su petición. Noten lo que le dice. Y ellos vinieron, versículo 4, a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Qué es lo que estaban presentando ellos? El mérito por el cual era digno que se le concediese la petición. Y cuarto, por supuesto, estaba Jesús, que no hace distinción ni social, ni racial, ni admite mérito alguno en aquellos sobre los que hace descender su gracia. Y eso lo vamos a ver después también en su relación con el centurión. Y quinto, la quinta observación tiene que ver con el escenario propiamente tal donde se produjo eso. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, ahí después del sermón del monte, entró en Capernaum. Capernaum era el escenario de este evento. En este tiempo, la ciudad principal de las riberas del mar de Galilea, posteriormente se le conoció como la ciudad de Jesús. Hasta el día de hoy, cuando uno entra a la ciudad, la ruina de la ciudad, lo que se supone son las ruinas de la ciudad, hay un cartel que dice la ciudad de Jesús. La importancia de esta ciudad llevó a sus habitantes a sentir un grado de superioridad y orgullo sobre el resto. En Lucas 10:15, por ejemplo, Jesús reprendió a sus habitantes por su exaltada opinión de la importancia de la ciudad. Y el Señor le dijo, y tú, Capernaum, que hasta los cielos serás levantada, hasta el Hades serás abatida. Hasta los cielos eres levantada. ¿Qué esto está indicando eso? Que los habitantes de allí pensaban que Capernaum era una ciudad muy importante y se jactaban de ello. Y el Señor les dijo, ese orgullo va a ser abatido. De tal forma que era una ciudad importante a las orillas del mar de Galilea. Todas estas consideraciones que hemos hecho generales son importantes para entender el relato y extraer sus ricas enseñanzas. El personaje central desde el punto de vista humano es el centurión. Recalco, desde el punto de vista humano, porque Jesús siempre es el personaje principal del Nuevo Testamento, de los Evangelios particularmente. Y el tema central es la fe de este hombre, que maravilló al Señor y puso en entredicho la falta de esta misma fe entre los propios judíos que tenían todo el Antiguo Testamento, que tenían un conocimiento mucho más cabal del Dios de la Biblia, sin embargo ellos no tenían esta fe. Por eso es que titulamos a este estudio Una fe digna de imitar. Una fe digna de imitar. Y vamos a ver tres cosas al menos en esta fe digna de imitar que sobresale aquí en el texto bíblico y que nos confronta a nosotros también y nos hace preguntarnos ¿cómo es tu fe? Efectivamente, la fe conforme a las Escrituras de acuerdo a lo que se relata aquí de este centurión. Podríamos decir que el Señor Jesucristo diría ¿qué gran fe tiene esta persona? Una fe digna de imitar, en primer lugar, es una fe que se expresa amando a Dios y al prójimo. Miren lo que dice del centurión. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Y este hombre no es indiferente al dolor y la aflicción de su siervo. Recuerden quién era el siervo, un esclavo, un parte de su propiedad, no tenía ninguna importancia más que cualquier otra cosa que él poseyera en términos materiales. Sin embargo, aquí dice que amaba a este hombre. Al ver las actitudes de este centurión es imposible no asimilarla con la de Cornelio, el centurión romano que Dios salvó en Cesarea Marítima. Este hombre del relato de Lucas amaba profundamente a su siervo, a su esclavo. Es decir, a una persona que todo el mundo romano, quiero decir, consideraba como alguien sin ninguna importancia. Estaba enfermo, estaba a punto de morir, estaba gravemente enfermo y entonces él tuvo compasión, tuvo un corazón compasivo, lo cual no era propio de ese tiempo. Recuerden que el esclavo era un mueble más en las posesiones de su amo. Y si lo comparamos con Cornelio, dice que Cornelio constantemente daba limosna al pueblo judío. Que para un gentil era despreciable porque judíos y gentiles no se veían las caras. No solo los judíos aborrecían a los gentiles, sino que los gentiles también aborrecían a los judíos como una raza despreciable. En este caso se usa la palabra entimos en el griego cuando se habla de querer mucho. Y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho. Y notemos cómo esta palabra da mucho más profundidad a lo que implicaba el amor de esta persona por su siervo, por su esclavo. Esta palabra se usaba para referirse a invitados distinguidos en un banquete, por ejemplo. Lucas capítulo 14, versículo 8. Lucas 14, 8. Dice, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido, allí está la palabra, otro más distinguido que tú esté convidado por él. Es decir, había lugares cuando se invitaba a una fiesta, lugares específicos donde ponían a las personas más distinguidas. Y esta palabra intimo se usaba allí, quería mucho. Cuando una persona tiene un lugar particular en su casa para un invitado, ¿qué es lo que está mostrando con eso? Una disposición especial hacia esa persona, lo que implica un afecto especial, particular. También se utiliza en Filipenses capítulo 2, versículo 29, donde Pablo lo usó para describir a Epafrodito, por ejemplo, y a otros hombres que se debían honrar en la iglesia. Mientras que Pedro lo usó para describir al propio Señor Jesucristo en 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 y 6. Por tanto, lo que está diciendo el texto es que este centurión romano tenía en gran estima a este hombre. Tenía un lugar de distinción para poder tratarlo. No era cualquier cosa, no era un objeto más, era una persona importantísima dentro de su familia. Porque un esclavo era parte de la propiedad, pero él lo consideraba como parte importante dentro de su familia. Notan, el amor de él era especial. Esto implica que el centurión tenía un extraordinario nivel de afecto por su siervo. Es importante detenerse en esta actitud fuera de lo normal y realmente contracultural en este oficial romano. Es imposible no ver la mano de Dios conduciendo a este hombre por su gracia. Detrás de la actitud de él está evidentemente Dios conduciendo la vida para llevarlo a la persona del Señor Jesucristo. ¿Recuerdan a dónde lo condujo el Señor a Cornelio? Ve o manda a buscar a Pedro que está en Jope para que venga y para que te hable de Jesucristo. Está siendo conducido al Señor Jesucristo por esta mano invisible de la obra de gracia del Señor. Porque nadie puede ir contra la cultura si Dios no está con él. Contra la costumbre de la época, más aún en términos relacionales íntimos como en este caso. Dios despertó en él el amor sincero y desinteresado por alguien que era un paria de la sociedad. Este hombre derribó todo prejuicio social, racial, cultural y se preocupó profundamente por la condición en la que se encontraba su siervo. ¿Notan? Estaba gravemente enfermo y a punto de morir. Y él dijo, no me voy a quedar así. Voy a hacer todo lo humanamente posible. Y se puede subentender que él ya había buscado de alguna manera alivio al problema de su siervo, pero no lo había encontrado. Pero, versículo 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, ahí está, la persona de Jesús es hacia la cual él está apuntando sus ojos. Este amor por su siervo lo llevó entonces a buscar desesperadamente al Señor. No sabemos si este hombre ya era un prosélito del judaísmo. Es decir, siendo un gentil, se convirtió al judaísmo y lo adoptó como su religión personal. Eso implica ser un prosélito. Como sí sabemos era el caso de Cornelio, pero algunos eruditos afirman que efectivamente este era también el caso de este hombre. Por lo que hizo por la religión y el pueblo judío, como más adelante los ancianos que fueron en nombre de él a hablar con el Señor Jesucristo le dicen. Lo cierto es que tenía una amistad importante con algunos ancianos de los judíos líderes del pueblo. Eso es lo que se aprecia allí. Más aún, lo que era evidencia de que amaba a la nación, al punto que incluso les construyó una sinagoga. Esto último no debe ser pasado por alto, porque es la descripción de un hombre que no era un cínico religioso, que simplemente hacía esto con el fin de congraciarse con los judíos. Recuerden que hay un personaje en la Biblia muy importante, en la crucifixión de Jesús, que era un cínico, y que con el fin de congraciarse con los judíos no dejó libre a Jesús, aún sabiendo que era inocente. Bueno, este centurión romano era distinto, era un hombre que en efecto tenía una apreciación correcta de la religión y que entendía que el Dios de los judíos era el Dios verdadero, sin duda. Era un hombre que tenía un gran respeto por el Dios de los judíos. Tiene que haber tenido un interés nada superficial en la religión para que construyera una sinagoga, cuyo costo asumió personalmente. No es algo simple. Por tanto, vemos aquí una segunda parte de lo que significa la fe, un segundo elemento importante. ¿Recuerdan cuáles son los dos mandamientos principales? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente y tus fuerzas, y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y este hombre estaba precisamente en ese camino. Otra vez reiteramos, es evidente que este hombre estaba siendo conducido por Dios hacia el Señor Jesucristo. Su fe ya estaba en acción en ese momento. Él oyó hablar mucho acerca de Jesús, quien se había mudado de Nazaret a Capernaum. Y era muy conocido ya a estas alturas en esa región. En algún momento había oído más que la charla superficial acostumbrada, seguramente, acerca de los milagros de Jesús. A medida que la historia se desarrolla, se hace evidente que él sabía lo suficiente respecto a Jesús como para reconocerlo, quién era realmente. Y eso solo es posible cuando el Señor abre los ojos de alguien. Eso solo es posible cuando la gracia de Dios desciende sobre el corazón de una persona y lo lleva y lo conduce hacia el conocimiento correcto del Señor Jesucristo. Por tanto, estos dos elementos son importantísimos. La fe se puede ver en el hecho de que él amaba a Dios y amaba también a su prójimo. La verdadera fe es tal porque apunta a la persona del Señor Jesucristo. La fe se expresa amando a Dios y al prójimo. Es interesante cómo los dos principales mandamientos toman forma en la medida en que avanza la historia. Este hombre escuchó a Dios a través de la religión judía. Amó a los mismos, pasando por alto los prejuicios raciales exacerbados en esos tiempos y los prejuicios sociales y culturales, amando también a su siervo. Y su amor por Dios lo estaba llevando hacia el Señor Jesucristo. Pero una fe digna de imitar como la del centurión no solo se expresa amando a Dios y a su prójimo, sino que queda en evidencia por el reconocimiento personal de su propia indignidad. Y eso es lo segundo que tenemos ahí. Yo quiero que vean el contraste que hace el texto bíblico, el relato, entre la opinión que tenían los ancianos amigos del centurión que lo representaron delante del Señor Jesucristo en esta petición y la opinión que tenía el centurión de sí mismo, porque hay una diferencia notable. No deja de ser llamativo el hecho de que los ancianos judíos fieles a su religión de obras y méritos se acercaran a Jesús intentando persuadirlo por medio de describir los méritos del centurión. Noten la frase en el versículo 4, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno que le concedas esto, miren, es digno que le concedas esto. En otras palabras, él tiene mérito suficiente para que tú le concedas su petición. ¿Dónde estaban puestos los ojos de estos hombres? En los beneficios que recibieron de él, y entonces para ellos era suficiente para decirle, este hombre es digno de que le concedas la petición. Ellos dijeron a Jesús, él es digno, él es digno. En otras palabras, él se ha ganado esto con su actitud positiva hacia el pueblo y la religión. Ama nuestra nación y nos construyó una sinagoga. Jesús, ¿cómo no vas a hacer lo que él dice? ¿Dónde está el énfasis aquí en el mérito de la persona? Existen en general tres apreciaciones sobre lo que somos. Una procede de aquellos que nos conocen. Estos pueden ver en nuestras vidas ciertas características por las cuales nos pueden considerar como dignos, merecedores del cielo. ¿Han escuchado esa frase? Esta persona se ganó el cielo. Era un gran vecino. Era un buen ciudadano. Esta persona ayudó a muchas personas aquí. Esta persona se ganó el cielo. Esa es la apreciación de otros, de una mirada horizontal donde ven a los demás en función de méritos. Más aún en este caso, estos hombres que tenían una regla de fe que era precisamente una regla de fe en base a los méritos. Esto es lo que tenemos en el caso de la apreciación de los ancianos sobre el centurión. Él es digno. Sin embargo, esto no es suficiente para llevarnos a Dios, ni por muy elogiable que sea nuestra conducta en favor de los demás. Como bien dijo alguien puede entrar al infierno con toda la moral del mundo sobre su vida. Es decir, siendo un hombre o una mujer respetable, moral, socialmente, en todos los aspectos, reconocida por el resto, puede ir al infierno, porque no son los méritos nuestros los que nos llevan a la salvación. Una fe verdadera solo queda en evidencia cuando tenemos una correcta apreciación de nosotros mismos, y eso es lo segundo, la segunda mirada. Y esta es la segunda apreciación que realmente importa. Que seamos capaces de ver que, a diferencia de la opinión de los demás, nunca somos dignos en nosotros mismos delante de Dios. Noten la gran diferencia entre lo que ellos dijeron y lo que dice el propio centurión de sí mismo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron que, con solicitud, diciéndole: digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno. ¿Notan el contraste? Ellos dijeron: Jesús, escúchalo y haz lo que él te pide. Le dijeron, en otras palabras, porque él es digno. El centurión mira su propia vida y dice: Señor, no te molestes, yo no soy digno. ¿Lo pueden apreciar? Más adelante dice, versículo 7, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Yo no soy digno. Jesús atendió a los ancianos en su petición en nombre del centurión, no porque estuviese persuadido de ello por los méritos de este hombre, sino porque deseaba salvarle, porque deseaba tener un encuentro salvador con este hombre. Y cuando ya estaba cerca la casa del centurión, este envió a sus amigos a decir a Jesús: no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Y esta no era una cuestión de tipo racial, nada más que no era bueno que un judío entrara a la casa de un gentil. Eso evidentemente estaba dentro del panorama de la religión judía. Sin embargo, el punto no está allí, el énfasis no está allí, sino que el énfasis está diciendo en decir: yo no soy digno de que tú, Señor. Y más adelante se va a apreciar que él sabía quién era el Señor, desde el punto de vista de que no era simplemente un maestro judío, que entres bajo mi techo. Qué maravilloso contraste entre lo que los ancianos opinaban de él y lo que el mismo centurión apreciaba en su propia vida. Es digno que le concedas esto. Yo no soy digno. Esta es la evidencia de la fe, la humildad. Este hombre reconoció su propia indignidad delante del Señor, y allí está la clave. Hay una enseñanza, no la vi bien, pero tiene un título interesante, del pastor José Grauman, y dice: el orgullo es un obstáculo para la salvación. El orgullo es un obstáculo para la salvación, pero la humildad es pavimentar el camino hacia la salvación. Que no es otra cosa que el reconocimiento de la propia indignidad delante del Señor. Eso es indispensable para tener una relación con Cristo. El mismo Señor había enseñado: bienaventurados los pobres. ¿Recuerdan? Mateo dice: los pobres en espíritu. Es decir, aquellos que tienen una apreciación correcta de sí mismos. Saben que no tienen nada, que están en bancarrota espiritual, que son mendigos espirituales, que su corazón depravado les hace indignos delante de Dios. Saben que no pueden persuadir a Dios con sus méritos porque carecen de ellos. Saben que sus obras son su justicia son trapos de inmundicia delante de Dios. Que no importa lo que otros puedan decir y las cualidades que digan que podemos tener, sabemos que delante de Dios no somos dignos. No somos dignos. Esta es una marca distintiva de la verdadera fe. El reconocimiento de nuestra bancarrota espiritual es imprescindible para que extendamos las manos y el Señor nos dé por gracia esa salvación. No solo somos conscientes de ello cuando llegamos a los pies del Señor, y eso es interesante, hermanos, cuando llegamos a los pies del Señor en arrepentimiento, sino que siempre somos conscientes de ello, también en nuestro caminar con el Señor, en nuestro proceso de santificación, también es evidente que durante ese proceso vamos creciendo conforme a la imagen del Señor Jesucristo, no por mérito propio, sino por los méritos del Señor, por su gracia, nada más. No soy digno, es una estimación de sí mismo correcta. Nosotros conocemos la idea del mundo, debe hacer valer su propio valor, insistir en que reconozcan sus derechos y se reconozcan debidamente sus esfuerzos, sus sacrificios, sus méritos. Esta persona está allí por sus méritos. Eso es delante del hombre, el hombre delante del hombre, pero el hombre delante de Dios es totalmente indigno, siempre. Este centurión romano nos está dando una tremenda lección. No soy digno. Este es el lenguaje para todos nosotros, para todos. No el lenguaje de los labios simplemente, no la afectación superficial e hipócrita, no una humildad fingida, sino aquella que por más que se esfuerza no encuentra mérito alguno en sí mismo. Eso somos. Indigno siempre delante del Señor. Y Él reconoce eso. No soy digno de que entres en mi casa. Ni siquiera me tuve por digno de ir personalmente a ti. Por eso envié a otros. Y ahora vuelvo a enviar a otros. Señor, no soy digno ni siquiera de mirarte. Hermano, eso es lo que hay en tu corazón. En efecto, esa es la apreciación que tienes de ti mismo. Todavía el orgullo y la vanidad nos dice que somos importantes. O todavía esa soberbia que hay en nuestro corazón nos ve o nos hace ver en nuestra apreciación personal como personas dignas delante del Señor. No, no soy digno. ¿Cómo sería el cristianismo y la iglesia si tuviésemos una apreciación correcta de nosotros todo el tiempo? La humildad de espíritu es el signo seguro de la santidad. Todo verdadero creyente que es santo es humilde. Todo verdadero creyente que está bajo la autoridad de Jesús y que vive sometido a Él es humilde. Es muy interesante el relato porque por un lado está la apreciación de ellos, por otro lado está la apreciación correcta que el hombre tenía de sí mismo. Sin este reconocimiento de nuestra propia indignidad es imposible arribar a la fe verdadera. En el pasaje el contraste entre las obras y la gracia no puede ser más evidente. Los ancianos judíos exaltaban las obras como condición para ser aceptado por Dios. El centurión es hecho consciente de su real condición delante de Dios y la necesidad de la gracia sobre su vida. No siendo digno por sus méritos, extiende sus manos a Jesús para que le conceda de su gracia. Él todavía no tenía una apreciación total y completa de la gracia, por supuesto, estaba en el proceso de ir rumbo a la persona del Señor Jesucristo, pero él entiende que tiene una necesidad grande en su corazón y que esa necesidad no la puede satisfacer por sus méritos, que presente delante del Señor para que el Señor actúe en su favor, sino solamente si el Señor así lo estima conveniente. En este hombre, el Espíritu de Dios estaba obrando, estaba haciendo algo en su corazón, estaba siendo conducido hacia la necesidad imperiosa que tenía del Señor Jesucristo. Ahora, no solo su fe se expresó por medio de amar a Dios y a su prójimo, también lo hizo en el reconocimiento de su propia indignidad delante del Señor. Pero también, y en tercer lugar, en una manifestación de confianza absoluta en el Señor y su palabra. Miren lo que dice el versículo 7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero, ¿qué dice? Pero di la palabra y mi siervo será sano. Di la palabra y mi siervo será sano. Señor, es suficiente con tu palabra. No es necesario que entres a mi casa, no es necesario que toques a mi siervo, no es necesario ni siquiera que estés presente, solo di la palabra. Qué maravillosa confianza. Y esto es lo tercero. La fe que es digna de imitar se manifiesta en una confianza total y absoluta en Cristo. Una confianza total y absoluta en Cristo. Este es el sello de la fe. Reafirmando su condición indigna delante del Señor, el centurión añade, pero di la palabra y mi siervo sanará. Pueden ver, tratemos de, yo sé que es imposible totalmente, pero tratemos de trasladarnos, ¿cierto?, mentalmente a ese momento cuando estaba allí estos amigos que representaban a él delante de Jesús, diciéndole, Señor, no es necesario, yo no soy digno que entres en mi casa, pero di la palabra. Este hombre se confesó indigno y así manifestó el espíritu de arrepentimiento. Al mismo tiempo manifestó una fe notable, notable en la gracia y el poder del Señor. ¿Ven que su apreciación de Jesús no era superficial? Su apreciación de Jesús era profunda. Ocupó una posición menor de autoridad en la organización militar de Roma, pero su poder era absoluto en su propio círculo pequeño. Notemos lo que ejemplifica él esa fe. Versículo 8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Miren lo que él estaba diciendo. Estaba reconociendo autoridad absoluta en el Señor Jesucristo para sanar. Estaba reconociendo que el Señor Jesucristo no solo tenía autoridad como él en el caso de él, cierto, circunstancial, momentánea y en un ámbito pequeño, en un círculo pequeño, sino que tenía autoridad sobre las cosas más grandes. Tenía autoridad sobre la enfermedad. Lo que nadie podía hacer, él lo podía hacer. Él discernió en el Señor a uno que ejercía autoridad en un dominio mucho mayor. Él pudo percibir, él pudo darse cuenta de que el Señor Jesucristo ejercía autoridad en un dominio mucho mayor y más alto que él, y que todos, incluso los oficiales que estaban sobre él. Yo soy un hombre bajo autoridad, y además tengo personas bajo mi autoridad, y yo sé lo que significa la autoridad. Pero obviamente tu autoridad es muy superior, Señor. Esa es fe, esa es confianza total y absoluta en el Señor. Él no dice, son mis méritos, no, yo soy indigno. Él no dice, bueno, pero yo en realidad merezco esto. No, 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 Él dice, yo soy indigno, pero tú, Señor, basta que digas la palabra y esto se hace. ¿No les parece interesante y un texto que ya vimos anteriormente en el capítulo 5 de Lucas, que es similar? No habían pescado nada durante toda la noche, ¿recuerdan? Estaban remendando y limpiando las redes. Y el Señor Jesucristo se subió a la barca de Pedro, le dijo que le echara un poco más adentro y comenzó a enseñar. Y una vez que terminó de hablar, capítulo 5, versículo 4 de Lucas, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Esa fue la palabra de Jesús. Echen vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y miren, aquí está la fe. Más en tu palabra echaré la red. Hermanos, notan lo que significa la fe. La fe es una confianza absoluta y total en Dios y su palabra. Di la palabra y es suficiente, dijo él. Él estaba seguro que una palabra del Señor efectuaría todo lo que se necesitaba. Era suficiente. Nuestro lenguaje debería ser similar al de este centurión. Es suficiente que él diga una palabra y no necesitamos nada más. Recuerden lo que hizo con su palabra. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Es el poder de su palabra. Y nuestra confianza está precisamente en Él y lo manifestamos a través de la obediencia y la sumisión a su palabra. ¿Recuerdan la síntesis que hace al final del capítulo 6? ¿Cuál es la síntesis? El que oyó e hizo, ese realmente es el que construyó sobre la roca. Y aquí este hombre estaba diciendo, yo no tengo la capacidad de poder sanarlo. Los doctores o los médicos de ese tiempo no tienen la capacidad de sanarlo. Pero tú, Señor, eres suficiente. Es suficiente que Él diga una palabra. La fe que simplemente cree a la palabra de Dios, sin muchas especulaciones, sentimientos o experiencias, es una fe digna de imitar. Es una fe absoluta en Cristo, es suficiente que Él lo diga y no necesitamos nada más. Y esta es la fe que parece estar ausente muchas veces. Nuestra fe tambalea por cualquier circunstancia. Nuestra fe es a veces más circunstancial. Porque está puesta en lo que está pasando. Si nos va bien, entonces estamos bien y nuestra fe se fortalece. Si nos va mal, entonces nuestra fe flaquea. No, aquí estaba diciendo el centurión, yo creo absolutamente que tú puedes hacerlo. Y basta que tú lo digas y nada más. Una fe como la del centurión, qué maravilla nuestro Señor, es una fe de una confianza total y absoluta en Cristo. Es como la confianza de un niño en su padre, lo lleva a lanzarse confiado en sus brazos. Nosotros que hemos y somos padres, ¿cierto? Cuando eran pequeños nuestros hijos, ¿qué es lo que ocurre? Cuando lo ven a uno, los hijos corren y se lanzan a los brazos del padre sin que éste esté necesariamente preparado. Y uno tiene que estar siempre atento. Y lo que hacen los chicos, en su corazón y en su mente, mi padre siempre me va a sostener. Es una fe simple, es una fe sencilla, es una confianza sencilla en que su padre lo va a sostener. Y eso es lo que está diciendo este hombre. Yo creo firmemente en ti, no necesito nada más, no necesito que me expliques, no necesito que hagas una apología de lo que significa creer en ti. ¿Entienden? Necesito simplemente que tú digas la palabra y yo creo que mi siervo sanará. Es de temer que haya muchas personas que profesan la fe cristiana y que sin embargo se avergüenzan a veces de la fe sencilla, de la confianza sencilla y completa en el poder de Cristo desplegada por el centurión. Este hombre sí creía. Este hombre sí confiaba plenamente, no titubeaba respecto a si Jesús iba o no a hacerlo. Él dijo, Él lo va a hacer, yo estoy seguro. Señor, di la palabra y mi siervo será sano. La humildad y la fe van juntas. No soy digno, pero tú eres digno. No soy suficiente, pero tú eres suficiente. No soy capaz, pero tú eres poderoso para hacer lo que tú quieres. ¿Ves la diferencia? Se puso en la posición correcta delante de Jesús, a los pies de Jesús, y lo vio a Jesús tal como Él es, y se vio a sí mismo tal como Él es, y vio las circunstancias que lo sobrepasaban como una incapacidad total para Él poder hacer algo. Solamente puedo confiar en ti. Y hermanos, eso es así. Cuando oramos, ¿qué hacemos? Es decirle, Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Cuando vamos a su presencia y le decimos, Señor, quebranta el corazón de mi hijo, estamos diciéndole, Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Cuando no tenemos la capacidad de resolver las situaciones complejas de la vida, estamos diciendo, Señor, yo estoy atrapado en esta circunstancia, pero no tú, tú eres el soberano y tú tienes poder. En tu palabra echaré la red, di la palabra. ¿Ven dónde está basada nuestra fe? No en nuestros sentimientos y emociones, no en nuestras experiencias, sino en la persona de Jesús y en el poder de su palabra. En el poder de su palabra. El temperamento orgulloso y autosuficiente hacen de su propio poder y sabiduría la medida y el estándar de lo que Dios puede hacer. El temperamento orgulloso y autosuficiente hacen de su propio poder y sabiduría, del hombre, por supuesto, la medida y el estándar de lo que Dios puede hacer. Y probablemente se negará, quiero decir, a creer en cualquier cosa que no pueda entender. Y por eso vemos al hombre decir, si Dios se muestra aquí, que se muestre para yo ver que es real y entonces creeré en él. Si es tan real, ¿por qué no aparece aquí delante de mí? Y como dijo alguien, él ya lo hizo, ya anduvo entre los hombres y lo pusieron en una cruz. Si Jesús estuviera hoy caminando por las calles de este mundo, harían exactamente lo mismo. Porque el problema está en el corazón del hombre. Por eso el temperamento orgulloso no admite la posibilidad de la fe. El hombre que realmente ve a Dios se sentirá atravesado, compungido por el sentimiento de su propia indignidad. Sabrá que no es posible que él se presente delante de Dios, como hemos visto también anteriormente, como lo hizo Lutero. ¿Quién soy yo? Un pigmeo, un hombre insignificante, y estoy delante de la majestad, de la gloria de Dios. ¿Y quién soy yo para decirle lo que haga o lo que no haga? Cuando estaba por pronunciar las palabras de la transubstanciación en su primera misa. Él entendió que era una persona insignificante. Él entendió que estaba bajo la justa ira de Dios. Él entendió que no podía zafarse de su condición, pero siempre reconoció su indignidad delante de Dios. Y esto le llevó finalmente a la experiencia de la torre, donde Dios abrió su comprensión para que viera que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y que el justo por la fe vivirá. Esta fe es la fe que salva, esta es la fe que transforma, esta es la fe que sostiene también nuestra vida mientras estamos en esta tierra, esta es la fe que nos ayuda a vivir las situaciones más complejas de nuestra vida y no obstante salir adelante. Esta fe es la que afirma nuestras convicciones y nos va a ayudar inclusive ante la persecución más cruenta. Es una confianza total y absoluta en el Señor. El Señor no nos necesita, sin embargo, nosotros le necesitamos desesperadamente a Él. Y este hombre estaba echando todos sus prejuicios a un lado, culturales, sociales, raciales, y estaba hablándole a un judío a través de sus amigos y diciéndole, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra, yo creo efectivamente que tú tienes el poder y hay autoridad en tu palabra. La indignidad, es decir, ser consciente de la propia indignidad delante de Dios, está aparejada, está junto, son dos caras de la misma moneda con la confianza en el poder ilimitado de Dios. Yo no, pero tú sí. Eso es lo que está diciendo la fe. Yo no, pero tú sí. Hermanos, qué maravillosa lección de fe nos está dando este hombre. Qué precioso es lo que nos está enseñando. La fe se evidencia por medio de una confianza total y absoluta en el Señor Jesucristo. No sé qué están pensando en la medida en que estamos desarrollando y estamos llegando a la parte conclusiva ya del tema del día de hoy, pero no sé qué pasa por sus mentes, pero al menos en mi mente y en mi corazón mientras preparaba el tema y ahora mismo me avergüenza la fe de este soldado romano, me confronta y me hace preguntarme, ¿tú tienes esa fe? Verdaderamente, y esto también yo quiero hacerlo extensivo a cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos esa fe de la que habla el centurión. Estamos tan dispuestos a decir, como dijo Samuel, Señor, habla porque tu siervo oye. Y esa palabra oír implicaba también obedecer. Señor, habla, todo lo que tú digas, yo lo creo, absolutamente sin ninguna racionalización. Yo sé que tú eres verdadero. Y yo sé que tu palabra entonces es verdad. Yo sé que tú tienes autoridad y tu palabra es autoritaria. Yo sé en quien he creído, dijo el apóstol Pablo, y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esta es la fe que debemos imitar. Observo que nuestro Señor terminó diciéndole lo siguiente, y también quisiera oír de las palabras del Señor esto mismo. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y esta es la tercera apreciación que yo mencioné hace un rato. La primera era lo que los demás pensaban de mí. La segunda es lo que yo pienso de mí mismo. Y lo tercero es lo que Jesús piensa de la fe de este hombre. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, mire. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía, es decir, aquí tienen la evidencia más grande de lo que significa la verdadera fe. Y llevó, miró a la multitud de la gente que le seguía y dijo, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Sí, ustedes que son el pueblo escogido de Dios racialmente. Sí, ustedes que tienen las escrituras del Antiguo Testamento. Sí, ustedes que tienen la ley como norma de vida. Sí, ustedes, a ustedes me refiero. Ninguno de ustedes tiene la fe de este hombre. ¿No es un desafío? ¿No es también una confrontación para nosotros? ¿No nos está diciendo, sí, ustedes que son evangélicos, sí, ustedes que tienen la palabra de Dios delante de ustedes, toda la revelación de Dios, los 66 libros inspirados por el Espíritu Santo, sí, a ustedes que leen la palabra, ¿tienen esta fe? Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Notan que casi es una nota al margen la sanidad? Porque no es el mensaje que quiere entregar. El mensaje que quiere entregar es que la verdadera fe se evidencia por medio de una confianza total y absoluta en el Señor. El Señor nos guíe por medio de su Espíritu, aplique su palabra en lo profundo de nuestro corazón y podamos revisar nuestra fe y podamos andar en esta confianza que tiene este hombre, que tuvo este hombre en Jesús y que nos da una lección extraordinaria, una fe digna de imitar. Padre, te damos gracias una vez más porque, Señor, siempre tu palabra nos enseña, siempre tu palabra nos corrige, corrige nuestros equivocados conceptos que muchas veces hemos acuñado por tiempo. Corrige nuestra práctica débil y frágil a veces de nuestra fe. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, porque eso significa que nos amas, porque eso significa que todavía tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, por darnos este precioso ejemplo. Levantemos nuestra mirada a los cielos y podamos decir, no soy digno, Señor, pero di tu palabra y nada es imposible cuando tú dices, cuando tú hablas. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.